Esta noche estamos entre nosotros y esperamos que el Señor también esté entre nosotros. Eso es lo más importante. Si estuviéramos aquí y Él no, podríamos irnos todos a casa. Si no traemos esta certeza de que está presente, seamos muchos o pocos, como dice Él, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Él cumple la promesa que hizo. Y estamos aquí en su nombre, en reverencia a su palabra. Lo hemos dicho muchas veces, todos los que honran a Dios, no solo con los labios, sino con el corazón, creen en su palabra. Dios no puede separarse de su palabra. Él y su palabra son uno. Y si queremos llegar a ser uno con Dios, entonces debemos estar de acuerdo con su palabra. Y en el momento en que estamos de acuerdo con su palabra, Él se hace responsable de nosotros. Y como hemos oído, nada puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabemos que la palabra de Dios se aplica de maneras muy diferentes. El diablo fue el primero en ocuparse de ello. Y tal vez lo seguirá haciendo hasta el final. Incluso cuando nuestro Señor estaba en la tierra, puso él en su boca el pasaje de la Biblia que acabamos de leer y se encontró con el Señor con esta palabra. Todos podemos leerlo. Aquí, en el Salmo 91, como todos hemos oído, dice en el versículo 11, porque enviará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán en brazos para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Si leemos esto en Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 6, aquí está la historia de la tentación de nuestro Señor. Y el enemigo incluso dice, en el verso 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate aquí abajo, porque está escrito, Él enviará a sus ángeles por ti y te llevarán en brazos para que no tropieces con tu pie en piedra. El enemigo, el adversario, tiene la palabra de Dios en su boca. Lo mismo ocurrió con todos los escribas, con todos los fariseos, con todos. Ellos conocían la palabra de Dios, pero no conocían a Dios, ni al poder de Dios, y no llegaron a formar parte del plan de Dios en su tiempo. Estaba escrito, Él mandará a sus ángeles que te lleven en sus manos, pero en ninguna parte estaba escrito, tírate hacia abajo. Eso no lo dice en ninguna parte, pero eso es lo que quiere el enemigo. O sea, hacer caer. Ese es el plan del enemigo. Hacer caer y después gritar palabras piadosas. Y quizá incluso añada un pasaje bíblico para hacer creíble el asunto a quienes le escuchan. Hay que distinguir, como me dijo hoy mi amigo sentado allá atrás, como el obispo protestante agradeció al Papa en una carta y también mencionó la palabra que el hermano Rus mencionó aquí, de Romanos 8, en esta carta, sobre que nada puede separarnos del amor de Dios. Y solo lamentó que no se celebrara ninguna santa cena o comunión en conjunto. La gente ha perdido la vista. Y eso no es juzgar ni ser crítico. Es una afirmación tan triste que hay que tener el corazón roto por ello. ¿Cuántos toman en su boca las palabras de Juan 17 y dicen, el Señor ha pedido que todos seamos uno? Y puede ocurrir, si el tiempo aún corre y la venida del Señor se haga esperar un poco, que cuando se produzca esta unión, todos los que no participen serán considerados enemigos de Dios, porque no tienen parte en la unidad que se está forjando. Y entonces será posible volver a decir, está escrito que todos deben ser uno. ¿Por qué no quieren eso? ¿Ustedes por qué no se inclinan ante Dios? Hay mucho escrito. Solo hay que entenderlo y asimilarlo correctamente. Me atrevo a decir que difícilmente algún escriba o fariseo habría leído de las palabras del Salmo lo que el enemigo había leído. No vino ninguno de todos ellos, pero vino el adversario. Y dijo, está escrito que enviará a sus ángeles y ellos te guardarán, te llevarán en brazos y no golpearás tu pie contra piedra alguna. Amados, ha llegado el momento de discernir si la palabra de Dios es traída por el Espíritu de Dios, traída en el contexto correcto, o si el enemigo está haciendo mal uso de ella. Todavía tengo que pensar en la noche del miércoles pasado y el hermano Rus no tiene ninguna razón por la cual disculparse, pues yo recibo mucho más cuando escucho de verdad. Si a todos les gusta escuchar tanto como a mí, todas las reuniones merecen la pena. Mis pensamientos profundizan en la palabra y entonces veo el programa de Dios ante mi ojo espiritual. Pero ahora vuelvo a los dos pasajes, Jeremías capítulo 11 y luego también 12 y luego en Crónicas. Aquí dice en Jeremías capítulo 11 desde el versículo 2. Oíd las palabras de este pacto y proclamadlas a los hombres de Judá y especialmente a los habitantes de Jerusalén. Y diles esto. Esto es lo que ha dicho el Señor, Dios de Israel. Maldito todo el que no cumpla las condiciones de este pacto que hice obligatorio para vuestros padres en el momento en que los saqué de la tierra de Egipto. Aquí Dios llama de nuevo a su pueblo a tomarse en serio las palabras de su alianza, a creer, a seguir sus instrucciones, no los mandamientos de hombres. Como saben, el Señor dijo en Marcos 7 que han dejado de lado los mandamientos de Dios y han puesto en su lugar los mandamientos de los hombres. Y hoy abundan los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, el programa de Dios, el plan de salvación de Dios, las enseñanzas de Dios. Todo ha sido arrojado por la borda, pero se ha encontrado un sustituto para todo. Y la gente no tiene la distinción o el discernimiento entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y luego sigue diciendo aquí, escuchad las palabras de este pacto y actuad conforme a ellas. Si hemos escuchado bien, no es a todo el mundo a quien se dirige, sino que se dice aquí, proclámalas a los hombres de Judá y especialmente a los habitantes de Jerusalén. Judá era la tribu que Dios había elegido de la que debía surgir el Mesías como león de la tribu de Judá. Dios dio su palabra y exigió que aquellos con quienes tenía algo en mente creyeran su palabra y siguieran sus instrucciones. Dios no tenía nada que decir a los filisteos, ni a los amorreos, ni a los jebuseos. A ellos los entregó, a aquellos a quienes él sí tenía algo que decirles. Dios habla a aquellos con los que ha establecido el pacto. Y hoy lo somos nosotros por gracia. Podemos contarnos entre aquellos con quienes Dios ha hecho una alianza por medio de Jesucristo nuestro Señor. Lo que haga todo el mundo, lo que haga todo el mundo religioso o lo que haga el mundo político, no es nuestro problema. Dios nos habla a nosotros, a su pueblo, del pacto del Nuevo Testamento y exige que cumplamos todo lo que ha dicho. Aquí, en Jeremías, en el capítulo 12, hay una pequeña disputa en el corazón del profeta y entonces habla con el Señor y dice lo siguiente: justo eres tú, oh Señor, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Tú mismo los plantas y echan raíces, florecen y dan fruto. Estás cerca de ellos según su boca, pero lejos de su corazón. Detengámonos un momento en estas palabras. Aquí se dirige a Dios como el que hace triunfar a los malvados. ¿Lo hemos leído todos? Ese es el argumento. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Todos se sienten bien, no tienen ningún problema. Están sin preocupaciones. ¿Quién tiene las dificultades? ¿Quién se enfrenta a los retos? ¿En quién ha centrado el enemigo toda su atención? Pero no en los malvados, porque le pertenecen. Y él es el Dios de este mundo. Pero entonces el argumento aquí es que Dios los planta y que Dios permite que tengan éxito. Leamos esto de nuevo tranquilamente. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Tú mismo los plantas y echan raíces. Bueno, ¿de qué le sirve al malvado ser plantado? ¿De qué le sirven sus raíces que pudieran ser profundas? Un hombre sin Dios sigue siendo un hombre sin Dios, y un hijo de Dios sigue siendo un hijo de Dios. Dios alimenta, lo crean o no, incluso a los ateos. Ellos comen el mismo trigo, siembran y cosechan como todo el mundo. Dios es el Dios de toda carne. Eso no cambia. Pero al fin y al cabo, ese era el argumento. Y si leen la Biblia, a los no creyentes siempre les ha ido bien. Y los creyentes han sufrido. Aquí dice, verso 2, tú mismo los plantas y echan raíces, florecen y dan fruto. Estás cerca de ellos según sus bocas, pero lejos de sus corazones. Bueno, aquí hay un pequeño problema. Por un lado, son impíos, pero toman el nombre del Señor en su boca, pero sus corazones están lejos de Él. Y de ellos hay muchos. Los impíos no están en alguna parte, sino que los impíos son personas que tienen el nombre de Dios y la palabra de Dios en la boca, pero no están dispuestos a creer con el corazón y actuar en consecuencia. Y así se han desprendido de Dios. Y el que se desprende de Dios está desprendido de Dios. Y el que está desprendido de Dios es impío. Estas palabras siguen teniendo el mismo significado hoy que en el pasado. Y luego dice, pero tú, Señor, me conoces a fondo y has probado mi corazón para contigo. ¿No es esto maravilloso? Pero tú, Señor, me conoces a fondo y has probado mi corazón para contigo. Creo que cada persona que tiene que pasar por pruebas, su corazón, su naturaleza y toda su vida es puesta en prueba con ello. Aunque el impío sea plantado y se quede sin desafíos, pues yo prefiero soportar las pruebas y todo lo que conlleva, pero estar entre los que un día estarán con el Señor. Y si atendemos a la palabra, que ya se mencionó el miércoles y también se trató brevemente sobre la dedicación del templo en el Antiguo Testamento, leemos en 2 de Crónicas, capítulo 5. Y lo que realmente me conmueve o me habla en todo este asunto es la respuesta a la oración y la respuesta de Dios que siguió a la oración. Antes de que todo esto pudiera suceder, había que ordenar ciertas cosas. No solo había que mantener en pie el edificio, sino que había que colocar todo lo que pertenecía al patio, todo lo que pertenecía al santuario, lo que pertenecía al lugar santísimo, a la tienda de la revelación. También había que ordenarse todo internamente, no solo externamente, sino que internamente todo tenía que estar bien. Leemos aquí, en 2 de Crónicas, en el capítulo 5, desde el verso 5, y los llevó arriba. Tal vez tenga que leer el cuarto versículo por el bien del contexto. Cuando se reunieron todos los ancianos de los israelitas, los levitas alzaron el arca y los llevaron, así como el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes levitas los llevaron. Todos recordáis el sermón del hermano Branham, hacer un servicio a Dios sin que sea su voluntad. David tomó un carro nuevo, le enjaezó bueyes y puso el arca en el carro nuevo. Pero desde el punto de vista de Dios, pertenecía a los hombres de los levitas. Y hubo un pensamiento maravilloso que nunca he, ni que yo sepa, lo he leído de la Biblia hasta el día de hoy. El hermano Branham dijo que el arca tenía que ser llevada por todos sobre el hombro izquierdo, es decir, sobre el corazón. Sí. Había que llevarla sobre el hombro izquierdo. Solo los expertos saben cómo hacerlo correctamente. Pero, como se subraya en el sermón o en otro, tenía que estar por encima del corazón. Y ahora dirán, sí, ¿cómo es posible? Aquí está el arca, supongamos que este libro es ahora el arca, y la persona de la derecha la tiene bien, se para aquí, y el arca está sobre su hombro izquierdo. Pero, ¿qué se supone que debe hacer la otra persona si está aquí a la izquierda? Así que él está de pie a la izquierda, y el arca está a la derecha, y todavía se supone que la lleva sobre su hombro izquierdo. Pero estoy tan contento de que la Biblia también proporciona información sobre esto, porque había anillos en el arca y a través de los anillos se pasaba la vara de transporte de modo que salía por delante del arca y así podía cumplirse que tanto la una como las otras personas, izquierda y derecha, delante y detrás, porque la vara de transporte iba por encima del arca. De modo que existía realmente la posibilidad de que pudiera ser llevada por todos por encima del corazón. Y eso es algo maravilloso. Dios no quiere que la llevemos solamente sobre los hombros. Dios quiere que las llevemos sobre el corazón. La palabra de Dios debe estar en nuestros corazones, porque es ahí donde debe estar. Y Él todavía tiene hombres que las llevan. pero también personas que pueden cumplir lo que está escrito en ellas porque contiene la palabra de Dios. Y las personas que reciben la palabra de Dios saldrán victoriosas al final y ya no tendrán que lidiar con las personas que han florecido y luego han sido desarraigadas. Dios hace que todo crezca. El sol de Dios brilla sobre justos e injustos. La lluvia cae sobre malos y buenos. Eso es lo que dice el sermón de la montaña. Eso es lo que dijo el propio Señor. Pero por sus frutos los reconoceréis. Y el único fruto que cuenta ante Dios es el que Él mismo puede producir en ti y en mí. Y este es el fruto del Espíritu. Entre aquellos en quienes y por quienes se ha recibido la palabra de Dios, que es Espíritu y vida, para que por el Espíritu se obre en toda la vida divina y surja el fruto divino. Así pues, los levitas colocaron el arca con la palabra de Dios en el lugar que le correspondía, es decir, en el lugar santísimo. Permítanme seguir leyendo desde el verso 6. El rey Salomón y todo el pueblo de Israel que se había reunido con él se pusieron delante del arca y sacrificaron tantos animales pequeños y bueyes que su número era casi innumerable. Entonces los sacerdotes llevaron el arca con la ley de la alianza del Señor al lugar designado para ella, es decir, a la trastienda de la casa del templo al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Ustedes saben, en el lugar santísimo estaban los dos querubines que dejaban que sus alas chocaran entre sí y guardaban el propiciatorio, el trono de gracia, custodiaban la palabra, el arca del pacto. Y es curioso que los levitas llevaran el arca de la alianza hasta donde se les permitía llegar. Y luego la tomaban los sacerdotes y la colocaban en el lugar designado por Dios. Oh, si nosotros y todos los que quieren estar ante Dios pudiéramos respetar el orden divino desde el fondo de nuestros corazones, la gloria de Dios descendería de nuevo ahora. Simplemente falta todo el mundo, no me refiero a nosotros aquí ahora, perdónenme, porque no creo que nos reunamos aquí para imponer nuestra terquedad. Venimos aquí para ser reprendidos y corregidos honesta y sinceramente por Dios, para ser amonestados. Pero simplemente forma parte del proceso que seamos conscientes de estas cosas. Cada cosa en su sitio. Los levitas tenían su tarea, los sacerdotes tenían su tarea, el sumo sacerdote tenía su tarea una vez al año. Todo estaba organizado o ordenado. El arca de la alianza con la ley de la alianza fue llevada al lugar santísimo, al lugar designado para ella, bajo las alas del querubín o de los querubines. Allí estaba la presencia de Dios. Estos querubines simbolizaban la presencia de Dios. Cuando a Isaías se le permitió contemplar la gloria, También oyó gritar a los querubines y serafines que decían: Santo, Santo, Santo es el Señor. Él está rodeado de querubines. Y aquí deben indicar que la presencia de Dios está donde está su palabra. Y eso tiene mucho que decirnos. No solo está escrito en la Biblia, sino que se ha grabado en nuestros corazones. También se observa que había mucho encuadramiento, pero que también estaban presentes 120 sacerdotes. Eso es aquí en el verso 12. Verso 12 y luego tal vez el verso 13. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Y los trompeteros y los cantores debían comenzar como un solo hombre y a una sola voz, a ofrecer alabanzas y acciones de gracias al Señor, tan pronto como se elevó el sonido de las trompetas y de los címbalos y de los demás instrumentos musicales, y se entonó el cántico de alabanza al Señor, porque Él es bueno y su misericordia es eterna. La casa, el templo del Señor, se llenó de una nube, de modo que los sacerdotes no podían entrar a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Aquí tenemos una imagen perfecta de la iglesia del Nuevo Testamento. Ella también fue llena de la gloria de Dios. Se habían reunido 120 y no había gente con los oídos aguzados, sino que había gente ahí que tenía temor de Dios y de sus palabras, que creía en la promesa que el Señor había hecho, y por eso entraron en el aposento alto. Y cuando se dice o se canta aquí, porque Él es bueno y su misericordia es eterna, saben que eso estaba en el Antiguo Testamento, pero la misericordia de Dios permanecerá para siempre y su favor o gracia de generación en generación a todos los que le temen. Dios siempre ha sido misericordioso. Dios ya era misericordioso en tiempos de Abraham. Dios fue misericordioso en tiempos de Enoch. Dios era misericordioso en tiempos de Moisés. Dios siempre fue misericordioso, pero la gente tenía que buscarlo con humildad. Y se dejó encontrar por los que le buscaban. Y esos eran los que él buscó y encontró. Esto también es importante. Y si luego lo comparamos con Romanos 15, versículo 6, dice: para que a una sola voz alabéis al Señor como un solo hombre. Eso es muy importante. Nos reunimos para orar y nos cuesta darnos cuenta de que la oración no requiere un oyente, igual que el canto no requiere un oyente. Por cierto, David cantaba todos sus salmos cantados en oración. En la oración, los oyentes están muy fuera de lugar. Cada uno debe buscar y encontrar una conexión personal con Dios. Pero nos alegramos de que incluso antes de que Salomón hubiera terminado su oración, la gloria de Dios ya había descendido cuando el arca de la alianza fue colocada en su lugar. No se trata de la persona a la que Dios utiliza, sino de las personas que toman parte de lo que Dios hace y llegan a su presencia y ven descender su gloria. Dice aquí, en el capítulo 6, desde el verso 4, entonces dijo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ahora ha cumplido realmente la promesa que hizo oralmente a mi padre David, diciendo, desde que saqué a mi pueblo Israel de Egipto, sí, tengo problemas hoy para leer. Sigamos leyendo desde el verso 7. Mi padre David deseaba edificar una casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor dijo a mi padre David, has hecho bien en desear edificar una casa a mi nombre, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo natural, que te ha de nacer, edificará la casa en mi nombre. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo. Pues yo he ocupado el lugar de mi padre David y he subido al trono de Israel, como el Señor había prometido, y he edificado el templo al nombre del Señor Dios de Israel. Y allí he levantado el arca que contiene el documento del pacto que el Señor hizo con los israelitas. Me interesaba sobre todo este versículo sobre el documento del pacto. Ustedes saben que hay ciertos documentos o actas en la tierra, y leo hoy en Esdras y Nehemías que cuando el pueblo de Israel regresó, hubo entre ellos quienes buscaron sus documentos y no los encontraron, y fueron excluidos, no tuvieron parte, y se dijo, esperad hasta que venga un sacerdote con la luz y la justicia, el Urín y el Tumín, para consultar a Dios. Solo entonces, cuando tengamos la respuesta, podrán ser aceptados en la iglesia. Pero escribiremos o hablaremos de esta idea más adelante. Aquí dice, el documento o acta del pacto. Dios había hecho un pacto. No solo se hizo con palabras, se escribió. Fue colocado en el arca del pacto. Dios nunca podría retractarse de lo que había dicho. E incluso en el Nuevo Testamento, Dios nunca puede retractarse de lo que ha dicho. Todo está escrito en blanco y negro. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y Dios fue responsable de ambos testamentos. Él se encarga de que todas las palabras de su pacto se cumplan para el pueblo que ha sido incluido en esta alianza de Dios. Aquí dice, y esta es también la idea principal aquí, en el verso 17. Ahora pues, Señor Dios de Israel, que se cumpla la promesa que hiciste a tu siervo David. Nos damos cuenta de lo que se trataba. Promesa y cumplimiento, elaboración de pactos, legislación y un pueblo en cuyo corazón debe estar la palabra de Dios. La oración no es más corta o larga como a veces tendemos a hacer. Al final llegó la respuesta. Y encontramos esto aquí en los últimos versos del capítulo 6 y luego también en el primero del capítulo 7. Aquí dice, desde el verso 40, ahora pues, Dios mío, que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración de este lugar. Y ahora, Señor, Dios mío, levántate a tu lugar de reposo, tú mismo y tu poderosa arca, que tus sacerdotes, Señor, mi Dios, se revistan de salvación y que tus devotos se regocijen en la felicidad. Oh, Señor, Dios mío, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de los favores que prometiste a tu siervo David. Cuando miramos a este tiempo de orgullo, arrogancia y todo lo que hay entre la gente, entonces yo podría inclinarme a preguntar, ¿quién vendría hoy si David estuviera aquí cantando sus salmos? ¿Quién estaría presente? Toda la gente piadosa no estaría allí. No estarían aquí. Habrían dictado sentencia hace tiempo. ¿Se han dado cuenta de lo que he dicho? Su juicio o sentencia. ¿Sí? Su juicio. La mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de eso. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que cuenta no es lo que los demás dicen de ti, sino lo que tú dices de los demás. Esa es tu propia opinión, que salió de tus propios labios, por lo que te pareció correcto. Y así será un día y no de otra manera. No piensen que Dios actuará injustamente. Dios concederá a todos plenos derechos. La forma en que lo vio, Él es la forma en que lo verá. Y aquí dice que el Señor Dios miró hacia abajo con gracia. Y si la gente no hubiera venido, al menos no en esta generación, casi me atrevería a decirlo. Si Salomón estuviera aquí hoy, nadie estaría reunido aquí. La gente estaría toda en casa y las sillas vacías. ¿O todavía habría algunos aquí? Ustedes estarían aquí. De acuerdo, eso es suficiente para el comienzo. Eso es suficiente para el comienzo con Dios. Pero así son las cosas. Vivimos en una época terrible y la gente no se da cuenta. Ignora la realidad. Se exalta a sí misma por encima de Dios y de la palabra de Dios. Quien se pone por encima de la palabra de Dios se está poniendo por encima de Dios. y quien hace caso omiso de ella se está poniendo por encima de Dios. Aquí dice de una manera maravillosa: ahora pues, Dios mío, que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración de este lugar. Amados, ¿por qué nos reunimos? Todos podemos orar en casa y sin duda lo hacemos más o menos. Leemos las Sagradas Escrituras, oramos, aunque a veces no fluya como nos gustaría. Pero al menos intentamos dialogar con Dios. Pero cuando estamos aquí, se juntan muchas brasas y sopla un poco de viento del Espíritu y se enciende el fuego divino. Y entonces llega la llama y el Señor dice: ¿y cómo quisiera que ya estuviera encendido? Si todos abrimos la boca y abrimos el corazón y oramos a Dios, Él nos escuchará y responderá. Tus oídos estén atentos a la oración en este lugar. Y ahora levántate, Señor, mi Dios, a tu lugar de reposo, tú mismo y tu poderosa arca. Aquí lo tenemos. Dios debe estar unido a su palabra, tú mismo y tu poderosa arca. Los dos pertenecen conjuntamente. Dios y su palabra son inseparables. Y aquí estamos incluidos como el pueblo de Dios. Y dice: deja que tus sacerdotes, no los sacerdotes de una comunidad religiosa, sino tus sacerdotes. Y Dios dijo: será sacerdote según el orden de Melquisedec, con referencia a Cristo, el Hijo de David en espíritu, y con referencia a nosotros, que hemos sido redimidos y podemos ser un pueblo de reyes y sacerdotes. Deja que tus sacerdotes, no los sacerdotes ortodoxos o aquellos, sino tus sacerdotes, no los sacerdotes de Baal o de Asera, tus sacerdotes, personas que has puesto en tu reino, en tu iglesia, que valoran, aman y respetan tu palabra. Que tus sacerdotes, Señor, mi Dios, se revistan de salvación. Están ya vestidos de salvación. Dios nos ha concedido la salvación por gracia. Y eso es algo grande. Que tus sacerdotes, Señor, mi Dios, se revistan de salvación y que tus devotos se regocijen de alegría. ¿Quiénes son estas personas de las que Dios habla aquí por boca de Salomón? Personas como tú y como yo estaban allí cuando el Señor Dios cumplió su promesa e hizo construir el templo. Hizo que todo se pusiera en su lugar y luego vino esta unión. Aquí está la palabra de Dios en el arca del pacto y el Señor Dios, que está con su palabra y con su pueblo, descendió en la nube de gloria para que todos lo vieran. Y si siguiéramos leyendo, veríamos cómo se postraron sobre sus rostros y se arrodillaron para adorar a Dios. El verso 42 dice: oh Señor, Dios mío, no rechaces a tu ungido, acuérdate de los favores que prometiste a tu siervo David. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa del templo, de modo que los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor, porque la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. Cuando todos los israelitas vieron descender el fuego y extenderse la gloria del Señor sobre el templo, se arrodillaron con el rostro hacia el suelo y adoraron y alabaron al Señor, diciendo que Él era bueno y que su misericordia era eterna. Dios había respondido porque todo se llevó a cabo y se hizo conforme a su palabra y voluntad. Dios también responderá ahora, después de que todo se haya organizado y colocado en lugar adecuado según su voluntad y su palabra, para poder identificarse con su pueblo que ha recibido su palabra. Y de eso tratan estos últimos días, no sobre asuntos piadosos, no sobre algo que pueda hacerse aquí desde el podio. Todo lo que yo o nosotros como hermanos podamos hacer aquí de nosotros mismos, es de nosotros mismos, y eso no te ayuda a ti ni a nadie más. Todos tenemos derecho, como el pueblo de Israel en aquel tiempo, después de oír las palabras del pacto, a que el fuego de Dios descienda y a que la gloria del Señor llene el templo. Y Pablo escribe a los corintios: si alguien corrompe el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios es santo, y vosotros sois santos. Dios quiere hacer de nosotros un templo, como iglesia y como individuos, como personas en las que todo puede organizarse según su palabra, no según nuestra tradición o nuestros pensamientos o lo que siempre hemos sabido, sino según su palabra. Y entonces caerá el fuego. Entonces no viene del podio, sino que del cielo llega el rugido divino, el viento impetuoso, y desciende el fuego de Dios. Queremos pertenecer a los que al final no se decepcionan ni se engañan, sino a los que han encontrado gracia ante Dios y se dejan guiar por su palabra, que experimentan el cumplimiento de la promesa y que pueden llevar consigo la bendición de Dios de forma audible, visible, tangible y vivencial. No se trataba solo de palabras piadosas aquí, sino de una respuesta de Dios. Y eso es lo que todos estamos esperando. ¿Cuándo llegaremos a ser fundamentalmente uno en Cristo, en esta unanimidad de fe, de palabra, de enseñanza, de devoción? ¿Cuándo podremos presentarnos ante el rostro de Dios para que descienda la gloria del Señor? En primer lugar, debemos saber que Dios nos ha dado la gracia. ¿Qué le pasó a Salomón? Podría haberse mirado a sí mismo, y entonces su corazón habría latido un poco más rápido. Entonces se habría dicho a sí mismo, Dios mío, ¿qué quiero yo allí de todos modos? Hay tanta gente que es mucho mejor que yo. ¿Qué se supone que voy a hacer allí de todos modos? Pero él no permitió que surgieran sus propios pensamientos. ¿Saben lo que ese hombre llevaba en el corazón? La promesa que Dios dio a su padre David. Y como él mismo dice, verbalmente, la llevaba en su corazón. Y esa era su fuerza. Tenía derecho legal a esta promesa y a su cumplimiento. Y se atuvo a ello. Viniera lo que viniera, no se desvió del camino. Él siguió su camino con Dios e hizo lo que se le dijo que hiciera. También nosotros debemos hacer lo mismo en estos días, creyendo de todo corazón en las promesas para este tiempo, sirviendo al Señor, siendo obedientes y dejándonos regalar gracia para ordenar todo según sus palabras y su voluntad. Que a nadie se le ocurra pensar ahora que Salomón fue incapaz de hacerlo o lograrlo, porque Dios respondió, es duro, difícil, toda la vida lo es, pero se trataba de la parte divina aquí, la parte espiritual, la iglesia de Dios. Y se puede leer en Éxodo 12, creo que dice, que es cuando Israel fue llamado por primera vez iglesia. Hasta entonces era solo el pueblo de Israel, pero desde el momento en que el Cordero Pascual fue inmolado, era la iglesia. Puede que aún tenga que leérselo, pero ya lo he leído antes, pero quizás sea bueno tener en cuenta estas cosas, que Dios ha puesto un orden. Éxodo 12, desde el verso 2. El presente mes será el primero para vosotros. Será para vosotros el primero de todos los meses del año. Da las siguientes instrucciones a toda la iglesia de Israel. Antes de eso, el término iglesia no se utiliza en absoluto, pero desde el momento en que Dios iba a cumplir su promesa, a realizar la redención y la liberación, a hacer inmolar el Cordero Pascual y a sacar a su pueblo, se dirigió a los suyos como la iglesia. Así que ya no son individuos, ya no es cada uno por su lado, sino iglesia. Una iglesia a la que Dios ha dado ordenanzas, una iglesia con la que Dios ha hecho un pacto, una iglesia o congregación que ha asumido su responsabilidad ante Dios. Y la misma palabra se utiliza en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor dice, yo edificaré a mi iglesia. Él predicó el reino de Dios, pero luego en su momento dijo, yo construiré mi iglesia. Y luego Dios ha puesto en la iglesia los ministerios y demás. No se trata, pues, de un asunto privado de un hombre, sino de la historia de la salvación, de un llamado dado por Dios, del cumplimiento del plan de Dios en aquel tiempo. Y lo mismo, me atrevo a decir, ocurre ahora. En el reino de Dios, no se trata de mi asunto privado o del tuyo, sino que en el reino de Dios debe cumplirse lo que Dios se ha propuesto. Y Él quiere usarnos como su iglesia para este propósito. Él ha colocado la palabra del pacto en el lugar que le corresponde, es decir, en el lugar santísimo. Y entonces, cuando todo estuvo listo, descendió la gloria de Dios. Allí había cantores, allí había trompetistas, todo estaba allí, y todos alzaron sus voces como un solo hombre y dieron alabanzas y gracias al Señor y cantaron, porque Él es bueno y su misericordia es eterna. Entonces la casa, el templo del Señor, se llenó de una nube, de modo que los sacerdotes no podían entrar a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Hebreos dice, Moisés fue fiel en la casa de Dios y Cristo como hijo en su propia casa. Y nosotros somos su casa, como allí está escrito, Hebreos 3:6. No somos nuestra casa, somos su morada, su templo. Estamos aquí en la tierra y a su disposición para que pueda llevar a cabo lo que se ha propuesto. ¡Qué gracia que se nos haya permitido hasta hoy no solo tener la palabra como letra, sino también, por la gracia de Dios, tener una visión del plan de Dios y una visión general de su consejo por gracia, y todo porque tiene algo planeado para nosotros? Si Dios no hubiera tenido nada planeado para Salomón, no leeríamos nada sobre él, se habría callado sobre él. Pero Dios había dado la promesa a través de tu descendencia corporal, pero tiene muchos descendientes corporales. Y de nuevo Dios hizo una selección y dijo, será este. Y créame, si Dios hubiera preguntado al pueblo, este no habría elegido a este en particular, como fue el caso de David y de todos los demás. Las decisiones de Dios van en contra de nuestras decisiones racionalmente concebidas. Y todo el mundo corre diciendo, Dios mío, no puede ser así, no puede ser así. ¿Y qué decía Samuel una y otra vez? ¿Viene uno? No, dice, este tampoco, y el siguiente, y este tampoco, y así siguió y siguió hasta que se acabó la línea, y entonces mira el momento y dice, sí, ¿qué está pasando aquí ahora? ¿Ninguno de ellos? Y pregunta, ¿tienes otro? Sí, pero está con las ovejas. Que venga. Los caminos de Dios son maravillosos, diferentes de nuestros caminos. Cuanto más alejados están los cielos sobre la tierra, aún más altos son sus caminos y sus pensamientos que los nuestros. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién puede captar y explorar su significado? Nadie. Pero una cosa podemos decir, qué maravillosos son tus caminos y tus obras, Señor Dios Todopoderoso. También con nosotros en estos días. Al final veremos que Dios ha recorrido su camino con nosotros con toda humildad y que llegará a la meta con todos nosotros y nosotros con Él. Bendito y alabado sea su maravilloso y santo nombre. Amén.